Lengua, cultura y visión del mundo. Preguntas.
Pregunta la señorita Claudia Cárdenas. Me parece que el pretérito de subjuntivo es un mecanismo complejo de la lengua que da precisión y sutileza a la expresión, o sea, cosas como cantara, pero me parece que es una de las primeras cosas que pierden o dejan de usar los hispanohablantes en los Estados Unidos. Sí, si el inglés no tiene subjuntivo y nosotros tenemos un paradigma verbal tan complejo, vamos a ver, si yo tengo que comer en inglés, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues nivelar mi lengua y olvidarme de las sutilezas morfológicas y aprender inglés. De vuelta, o sea, ¿cómo hacemos que el patrimonio del español o de las lenguas indígenas se preserve generando calidad de vida en esa lengua? Si yo no como hablando español, como, duermo, tengo calidad de vida, voy al cine, mantengo a mis hijos y hablando español no puedo hacer eso, entonces la lengua se pierde. Las lenguas indígenas, si no se toman razones de Estado, las lenguas indígenas, si no pueden comer en su lengua, los gerentes de las empresas, los directores de empresas automotrices, hablan español y el Estado no los obliga, sería más sencillo hacer el experimento de los vascos. Aquí el que quiera venir a trabajar y ganar bien, tiene que aprender vasco. Y el vasco sí es una lengua bien artificial. Y ahora, si uno quiere trabajar en las vascongadas donde hay buen salario, tiene que hablar vasco. ¿Usted quiere trabajar en una zona donde se hable mije y quiere ser el gerente de la empresa? Órale, pues hablar mije, que es más sencillo que uno aprenda mije o cinco de la empresa a que aprendan español 100.000 mijes. Nada más dicen, ¡ay, se están muriendo las lenguas indígenas! Bueno, pues tomen medidas. El coreano es un ejemplo fantástico. El otro día en el gobierno de la ciudad, lo dije, en Corea se trabajaba en japonés y en mandarín. Y después de los años 50, hubo una reforma de Estado impresionante, se rescata el coreano y ahora si usted quiere ir a la Samsung y quiere ir a no sé qué y a la no sé cuál, aprenda coreano e inglés. Es razón de Estado. Igual que Alfonso X, igual que los reyes católicos. Pero si tenemos un abandono educativo que da susto, ¿qué vamos a hacer los hablantes? Si yo en español no puedo comer, pues me cambio de lengua. O sea, las lenguas son neutras, las lenguas son nuestros soportes de la vida diaria. Si no me va a soportar, pues no la uso y cambio de lengua. El único rescate posible de las lenguas indígenas es obligando a usarlas y obligando a los directivos de las empresas y generando empresas y fábricas. Y no tiene que ser solamente el mundo agrícola. Y que ese gerente aprenda náhuatl o aprenda mixteco o aprenda zapoteco. Igual que ocurre en la zona maya. El maya goza de cabal salud porque llega el gerente y tiene que aprender maya porque todos los meseros de todos los hoteles hablan maya. El maya es lengua de prestigio en México. Esa y el zapoteco. El zapoteco del istmo, no el zapoteco del valle. Del campo de Seattle, la señorita Gilga Basbare, dice, en Estados Unidos y en otros países en Latinoamérica existe un movimiento que quiere que el idioma sea más inclusivo y que dé lugar a personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros, masculino y femenino. Por tanto, proponen el uso de la X como en latín. ¿Qué opinas al respecto? Pues que es una tontería, perdón. Cuando a mí me dicen estimados todos y ponen una arroba, ni me incluyo siquiera. O sea, es que vamos a ver, la sociedad debe ser incluyente, sin duda. Las minorías sociales, las minorías étnicas deben tener visibilidad. Pero forzar la lengua que lleva 2000 años sedimentándose, pues yo creo que va a ser pasajero. Esa es mi impresión. Las lenguas ni discriminan ni no discriminan. Quienes discriminamos somos la sociedad. Y además hay que entender que el género masculino en español no significa masculino, significa cualquier cosa que no es femenino. Neutros, quimeras, lo que sea. No está asociado a sexo. Si yo pregunto cuántos hijos tiene usted, no estoy pensando en sexo masculino. Puedo decir 5, 3 mujeres, 2 hombres. Si a mí me preguntan cuántos hijos tiene usted, y digo 5, 2 hombres, 3 mujeres, es perfecta la respuesta y es perfecta la pregunta. Estas cosas me parecen irrelevantes contra decirle indio a alguien. Esto de latins, queridos, con arroba, está bien. Yo me siento discriminada si veo un letrero del gobierno de la ciudad que dice Para las madres solteras, guardería gratis. ¿Y yo? Y más discriminatorio para mi pareja, todavía. Eso sí es discriminación. El SEIM personal en escritura académica guarda alguna relación con la fórmula de hablar de nosotros, también en escritura académica, en lugar de hablar en primera persona. Sí, son mecanismos de amortiguación. Ese nosotros es menos despersonalizador, es un plural incluyente, es menos despersonalizador que el SE, está menos marcado a la hora de las evaluaciones, pero si uno tiene una buena hipótesis, pónganlo en primera persona del singular y atrévanse, por supuesto.
Ese uso de las narraciones orales que dice y agarra y le dice, y entonces llega y agarra y se va. ¿Cómo sí. lo ponemos?
Ese es igual, en España es coges y te vas, y en Ecuador también coges y te vas. Ok, México, vean. Son progresivos, son locuciones verbales, no llegan a ser todavía una perífrasis, porque no hay un auxiliar propiamente, sino son dos acciones coordinadas, una que es figurada ingresiva, incoativa, agarras y te vas, coges y te vas. Yo creo que es una coordinación de dos oraciones, pero tienen tal grado, están colocadas, porque el incoativo, agarrar, coger, tiene que ir al inicio justamente porque es el incoativo, no va a ir al final. De nuevo, iconicidad, o sea, los verbos que indican inicio de algo van al principio. Y la acción de lo que se le está solicitando es el segundo verbo. Es un atenuante de un imperativo. Lo usa España, lo usa todo el mundo hispanohablante con coger, excepto Argentina, Uruguay y México, que lo usamos con agarras y te vas. Agarra y le dice, es lo mismo. Qué interesante lo que usted está preguntando. Como se desespecializó agarrar, permite entrar en mecanismos de colocación próximos a auxiliarización. Si no se hubiera desespecializado, no podría entrar en esas colocaciones. Cuando están colocados, significa que los miembros, los elementos de la construcción no tienen movilidad, o sea, no puedo intercambiarlos, pocas cosas le puedo meter, agarra a Juan y le dice, eso se llama colocación. De Carlos Ortiz, ¿es correcto decir la señora doña María? Sí, doña en México casi no se usa, pero es perfecto. Lo que el señor Ortiz me está preguntando es que parece que hay como una redundancia porque hay dos formas de tratamiento, señora y doña. Pero en muchos dialectos que no es México, señora es simplemente un referencial. Pero en México, tan es fórmula de tratamiento que incluso se disminuye en afecto, señito, la señito. Sí, sí es correcto. Lo que pasa es que en México es cierto, el doña y el don y doña están muy disminuidos. Hemos quitado el don, pero hemos puesto los títulos. Nos encanta doctor, licenciado, contador. Es lo mismo, ¿ven? O sea, lo que necesita una sociedad es poner estatus, es identitario, y entonces como el don suena español, los hemos quitado totalmente. Casi no hay don en México, ciertas instituciones, ciertos espacios, pero es rarísimo, rarísimo usar el don, pero a cambio licenciado, incluso milik, ese milik, ¿no? O sea, eso se dice en otras partes del mundo hispanohablante y no se entiende nada. ¿Qué es eso de ese milik? Ni doc. Entonces nos da por los títulos, ¿no? Entonces yo siempre digo, yo firmo sin doctora, pues yo nací con un acta de nacimiento sin títulos. Pero bueno, es lo mismo, es simbolización, la lengua son convenciones y es un ritual aprendido por siglos y heredado y pues no pasa nada. O sea, sí es correcto, aunque en México suena como doble tratamiento. Usted mencionó que el vocablo indio decayó en su uso en el siglo XIX. Surge el vocablo indígena y ahora, en pleno siglo XIX, estos vocablos se remiten a dos estereotipos lingüísticos que no se refieren siempre al mismo referente, ¿no es cierto? Pues sí, o sea, indio es despectivo, indígena es el natural. De Lilian Elizabeth Anaya, de la preparatoria Josefina Camarena de León, Guanajuato. ¿Usted cree que el uso de adjetivos también es un rasgo de identidad mexicana? No lo sé, hay que ver qué tipo de adjetivos, hay que verlos, porque pueden ser adjetivos de cualidad, de propiedad, de tamaño, de montones de adjetivos, no lo sé, pero Todos los hispanohablantes necesitamos de adjetivos para valorar el mundo, todos. Probablemente esa parte no la he estudiado. Desde la Inés de León, es un debate con amigos. Queremos saber si es necesario el uso del indicador de seguidores cuando se dice la frase séquito de seguidores. Ah, porque sequitur es en latín es seguidor. Ah, no, es una redundancia, pero está lindísimo, ¿eh? Nunca lo había oído, pero significa que ya nadie, que esa palabra tan culta de séquito, de sequitur, del latín, ese esdrújula, ese acento esdrújula indica que es un cultismo. Y ya nadie entiende que un séquito es de seguidores. Está lindísimo, esa me la quedo, ¿eh? Porque a mí me pagan por hacer cambio lingüístico y entonces y por trabajar la historia de la lengua en vivo. Así que bueno, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias.
Descarga Cultura. Punto UNAM.